Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes a las autoridades de la radio. Muy buenas tardes, querido Ricardo, que estás del otro lado de la consola. Mi nombre es Andrés Rufo, acompañándolo a señor Jorge, a Gustavo y a querido Claudio. ¿Por qué me río? Pensará la gente, porque las redes así te la tenés que imaginar. Y estamos antes de los comicios electorales. Faltan días, horas nada más, y los grandes gladiadores de la política van a salir a la arena. Es un tema, están como loca, dirían algunos, las vedetongas.
Llegó,
¿no?,
el momento de la verdad, de saber. Buenas tardes a toda la audiencia, queridos oyentes. Desde acá, desde los estudios de Amadeus, les enviamos nuestros saludos. Y llegó el momento de la verdad, es así, señor. Voy presentando al señor Gustavo Oliancic.
Es así, no solo llegó el momento de la verdad, llegó el momento de la reflexión para los ciudadanos. Si me permitís, la confrontación es una forma de crear poder, y las dos grandes fuerzas lo utilizan, pero es algo que le sirve a los políticos, no le sirve a la sociedad. Entonces yo invito a los ciudadanos y ciudadanas, que son los que vamos a votar el domingo, un poco de reflexión. No se dejen llevar de las narices por la polarización, porque esta elección, les recuerdo a todos, es para elegir senadores y diputados. Estamos eligiendo las personas que en el Congreso de la Nación van a debatir y discutir las futuras leyes. No estamos discutiendo en esta elección un nuevo gobierno. Así que los invito a ver todo el espectro político de candidatos y de partidos, y olvidarse un poco el tema de la polarización, que a la sociedad no le sirve.
Te corrijo un poco con el tema de las leyes. A lo que apuntan es a las viejas leyes.
Buah.
Las que el peronismo les bajó en connivencia con otros, que ahora las quieren meter de vuelta, los vetos.
Para. Hoy estoy sentado en la radio. Hay algunas personas que se presentan que hacen un montón de tiempo que no presentan leyes. ¿Puede ser?
No, a ver,
tenés
grandes sapientes como Leila Lemoyne, Marcela Pagán.
No me quemes. ¿No?
Son creadores de leyes.
Porque hoy en la tele estaban diciendo, vos, Jorge, ¿qué decís?
A mí me parece que hay que estudiar bien los candidatos que hay en cada lista. Claudio, no sé vos si coincidís, porque realmente lo que vamos a votar, hay mucha gente que, por no contar con ficha limpia,
exactamente,
está con causas penales, están vinculados con narcotraficantes, hay una red de narcotráfico instalado en el país a nivel nacional, no solo a nivel provincial. Y bueno, es momento de abrir bien los ojos, Claudio, ¿no?
Y somos los primeros que hablamos del tema. Les recuerdo, sí, a la audiencia que puede buscar el 25 de febrero de este año, que en esta mesa estaba Liliana Pajón, estaba Jorge, estábamos todos hablando de el narcotráfico, cómo era la narcohidrovía, y todos los avionetas, cómo se caían.
La quieren militarizar, y unas personas están como re asustadas de eso. Santa madre de Dios, dijeron, y esto pasa.
Militarizar.
Así decían.
A ver, todo lo que es la zona de Capitán Bao en Paraguay, está toda militarizada esa zona, y quien maneja narcotráfico es el ejército.
Hay una diputada, Gustavo, de Río Negro.
Sí.
Que
está hasta las manos.
Está siendo investigada porque tenía una relación aparentemente con Sicarelli, que tenemos entendido.
Primo
de Fred Machado, ¿verdad?
Exactamente.
Pero no viene por ahí la relación, el problema.
¿No?
No.
A ver.
Ella en una época se fue a vivir a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos conoció a dos muchachos, no sé qué hacía con los dos muchachos, un trío, ¿viste? Las cosas.
Y quiso hacer una compra, me dijeron.
Y ahí...
Quiso hacer una compra.
Y fue a hacer una compra
un kilo de batata.
Exacto, un kilo de batata.
No, lechuga era. O tomate.
Un kilo de frula, digo, de fruta. Y ahí en ese kilo de fruta lo que le vendieron eran agentes de policía.
Se sabe que tuvo una amenaza con el periodista Winiaski por revelar esa causa narco y tenemos entendido de que además Manes le pidió que la expulsaran del Congreso.
Exactamente.
¿Se cumplirá esto?
Vamos a ver. Lo importante es que no gane como senadora, porque está de candidata a senadora. Y después, los segundos que la echen de la Cámara como diputada. Porque sigue siendo diputada. Supongamos que pierda ella allá. Sigue siendo diputada, tiene para 2 años más. Entonces el tema es que la remuevan.
Sería un caso parecido al de José Luis Esper.
Exactamente.
Y Claudio, en estos días se vio que la señora Bullrich estaba diciendo que espera que Villarruel los ayude y que no ponga palos en la rueda.
Villarruel, la primera traicionada junto con nosotros.
Tal cual.
Si a Bullrich le dijimos no, afuera, tercera.
Tal cual.
Y Villarruel se va a hacer cargo de todo.
Pero
hay otro tema con Bullrich que nadie habla y todos están calladitos en la boca. Los gendarmes están afanando en la ruta, cobrando coima, prefectura le están haciendo tranza con los narcos.
No, ¿en serio? Si la Bullrich tiene los halcones, todas las cosas.
Y Bullrich está vinculada con Lácteos Vidal, que le pagaron la campaña, que Lácteos Vidal le pagaba la campaña de narcotráfico de Fred Machado, pero parece que Feynman habla solamente de Tayana, no habla de todo.
Se llaman sobres.
Entonces tendría que estar Bullrich, Tayana, Villaverde, tendría que estar todo afuera.
Todo esto en medio de un dólar bajo muchísima presión, Gustavo. Esta economía, digamos que no...
Ya pasó los 1.500.
Ahí tenés el precio.
No da para más. Y bueno, lo que se está escuchando es que va a haber cambios en el gabinete, ¿verdad?
Sí, eso después de las elecciones. El presidente ya lo viene anunciando.
Huertain aparentemente desaparece. O sea,
exactamente.
Ya concretó un par de cosas que le interesaban y está pidiendo el pase. Creo que lo mandan a las islas... a unas islas del Caribe, y por lo que me dijeron se empezó a dejar las uñas largas.
Hay que ver qué pasa con
porque
Nielsen.
Porque se va a rascar de acá al año que viene.
Sí, hay que ver qué pasa con Nielsen, que está como embajador en Paraguay. Hay una causa que está investigando un lavado de 2,5 millones de dólares de él, que los movió de acá a Paraguay.
Se escuchó decir que lo podría reemplazar a Huertain Guillermo Francos. ¿Coincidís que podría llegar a ocupar ese puesto?
Pues sí,
como canciller.
Yo creo que lo van a bajar a Francos de canciller, porque ¿a quién van a poner de jefe de gabinete que se está hablando?
Bueno, están diciendo de que Santiago Caputo,
exactamente,
el joven maravilla,
sí,
podría llegar a ocupar e ir en el batimóvil junto a Javier, ¿no? Pero
qué maravilla,
no qué creo horror, que sea malo. Lo ideal para un analista, digamos, que se comprometa y vaya adentro. Recién lo estábamos conversando, no es bueno enamorarse el psicólogo de la paciente.
Batman y trolling y Robin.
Es malo,
estás malo hoy, y después me dicen que yo soy malo, Te saltó el Hells de
adentro.
Es
malo,
Es tu culpa, tengo acá y ya te veo. Sí.
Te saltó el Hells de adentro,
Che.
Se estuvo escuchando también de que en Estados Unidos...
Sí, me da vergüenza.
¿Escuchaste
ajena,
algo?
Sí,
vos,
yo pasé todos los videos.
Que lo están comparando a Javier con Wolverine y también lo comparaban con el detective este inglés.
Sí, Mike Myers.
La verdad que tiene un parecido, ¿no?
Y con Benny Hill.
Y también.
Pero es tétrico que todos los programas de humor
son exitosos, ¿no?
Lo comparan como un presidente ridículo. La verdad que me da tristeza, es una falta de respeto, pero bueno, ¿Quién es lo que tenemos? El tema, ¿quién sale en un campo gritoneando?
En el Museo de Cera en Barcelona, bueno, lo dicen como un perro.
Y ahora la gente de Norteamérica está muy enojada con, no sé, Rianche, está muy enojada con el presidente, porque ¿cómo le vas a dar dinero a este personaje que es un showman?
Y yo quería preguntarles, ¿qué opinan ustedes del comentario que hizo Trump recientemente? Creo que esto fue ayer, que decía que estamos muertos, que estamos muriendo.
Exactamente. Estamos muriendo porque el plan económico no funciona, tal vez.
No, sí, es una maravilla el plan económico. Es un éxito.
Bueno, lo que pasa es que no lo quieren cambiar porque faltan 3-4 días, pero lo tendrían que haber cambiado hace 2 años.
A ver, ustedes no van a decir que el plan económico no funciona cuando los préstamos llegan todo el tiempo.
Bueno,
el día
pero
que
no
le digan no hay más préstamos, ahí
no se puede vivir toda la vida.
Esos préstamos es para salvar a todas las industrias y las inversiones norteamericanas, lo que
nomás
me imagino para que
vos
salgan.
No recibiste plata de ese préstamo. No, para
yo nunca vi un sope en mi vida y me está costando terrible poder juntarla para pagar los impuestos al gobernador, que cada vez está más caro los impuestos.
Y al intendente le tenés que pagar también ingresos.
Sí, vos sabés que vas a tomar
el segundo
café,
municipio que el ingreso bruto
todo
es más caro en la provincia.
No, malas tasas municipales.
Que vos no también. Nada. A vos te están preparando las calles para que vos construyas
más cargo bike, más cargo. No, escuchame, es terrible. Las calles es un desastre la provincia de Buenos Aires.
Por
pero
eso,
Pilar,
bicicletas de rally tenés que hacer.
No, que te caes en
todo
un pozo y no salís más. Tenemos un problema serio. El dinero alguien se lo está fumando técnicamente, desaparece de nuestros impuestos. La gente de clase media está cada vez más castigada. Los emprendedores están cada vez más castigados. Y tenemos un presidente que es economista. Me parece, y lo digo siempre, le tendrían que sacar el título. Porque eso no es ser un economista.
Es un crecimiento económico. Con y sin dinero.
No, pero las cosas que ha dicho, que hoy yo estoy viendo en frío, digo, santa madre de Dios, en un momento voté a este señor que está desquiciado, que ha dicho no, porque vos lo que haces con tu empleador es un cambio de dinero, entonces no te está empleando.
O sea que vos sos uno de los tantos enfermos mentales que no va a votar a Karen Reichardt.
Séme sincero, no. ¿Quieren que me ponga en serio y feo? Y
están
gente?
Empezando.
Es lo que ella dijo, sos un enfermo mental si no votas.
Están empezando a llegar las primeras encuestas y se está consolidando aparentemente una diferencia hacia la oposición. Aproximadamente, ¿qué números tendrías vos, Gustavo?
Entre el Claudio, 10 y el 15%.
A nivel nacional.
A nivel nacional.
¿Y en provincia qué números tendrías?
15 seguro.
15 seguro. Sí, o sea, sí, vos decís sí, 15 sí, para arriba. Sí, ¿coincidís vos, Claudio?
Yo ya lo dije, más de 15 puntos de diferencia a nivel nacional. Si tomamos las encuestas, son un desastre, son todas manipuladas, toda basura. Son aparatos de propaganda a favor del gobierno. Vamos de esa base.
Sí, pero la calle siente otro.
¿Piensan ustedes que la gente va a ir a votar esta vuelta?
No, pues seguimos lo mismo. 50% no va a votar.
¿Vos coincidís también?
Puede ser. Sí,
sería lamentable realmente.
Sería lamentable porque la gente que no va a votar después agarra y putea. Y yo muchas veces he dicho a mucha gente, pero si vos no votaste, no tendrías derecho al pataleo.
Es que mucha
tendríamos
tristeza,
que tener
mucha tristeza.
Desde ya.
Estamos cansados todos de que nos mientan. Gente, que vos vas a desde votar ya, como fue que se ponía Espercito, y Espercito terminó siendo un terrible tramposo.
Sí, pero y vos hablás de cansancio. La gente ya pasó de cansancio a tristeza.
Además, porque no le
ya
puedes creer a
nadie. Ya está
triste
la gente de que
cual
no puede llegar a fin de mes, no puede dar a comer a los chicos,
no puede consumir.
Regalito,
a ver, vos vas con un concejal, vos escuchás a un concejal y después cuando tiene que votar una ley, va para otro lado, en vez de ir hacia donde él dijo, vamos a bajar, no, yo no. Y ahí te das cuenta que está comprada la política, y ahí también te das cuenta que hoy por hoy, todos estos grandes cargos, les importa llegar al cargo, y después no tienen desarrollo, no les importa más nada a la gente. Y
Burri, Santilli.
Ahí está.
7 partidos, 5 partidos, o sea, no le importa a la gente, le importa el ocupar un escaño dentro del Congreso.
Y hacer
del
dinero, hacer dinero. ¿Cuánto cobran, Jorge, que vos que sabés, en un diputado?
Un diputado hoy está alrededor de 6 millones.
¿Nacional, diputado nacional?
Sí, y un senador está en 10 palos, más o menos.
Pero todo depende, si son la distancia, el desarraigo, todo.
Claro,
le
porque
tiene adicionales.
Sí. Sí, adicionales. Para que pueda alquilar, para que pueda tener los movilidad, viajes, los viajes en avión.
Yo me acuerdo con el problema que tuvimos en Pilar, que llamamos.
Pero bueno, realmente el desempeño es tan brillante que lo tienen merecido.
Te voy a comentar algo, que empezó esto hace tiempo atrás y empezó en Pilar. Nosotros hace mucho tiempo atrás habíamos llamado a varios senadores y diputados que vinieron, fueron al predio del problema. Y nos vamos a hacer cargo nosotros porque tenemos la forma para poder arreglar el problema de estas industrias. Desaparecieron, todavía lo estamos esperando.
Bueno, hay muchas cosas que estamos esperando. Estábamos buscando las 37 toneladas de oro.
¿Ah, sí?
¿Dónde las habrán metido?
Pregúntale a Andrés. Te mandate a todo.
Voy a hacer pulseras. Si estarías
abajo
donde
de
estamos
la mesa
ahora.
Estoy mirando, ojalá. No están. ¿Alguien sabe dónde está el oro?
Se lo llevaron.
¿Y cómo?
El loro está en la jaula. Este es el único loro que conozco yo.
Se lo llevaron.
No podemos hacer un programa serio, somos sarcásticos.
Después hay otro loro que se lleva el 3%. Pero
además, pero el
papá es un carancho.
El oro este ha desaparecido. No, es un desastre lo que han hecho. ¿A dónde se está yendo el dinero de todo este megapréstamo que van a tener que pagar nuestros nietos, Gustavo?
Te pregunto, ¿dónde está la guita que recaudan de el impuesto al combustible para las rutas, el impuesto al combustible para los docentes,
para los jubilados?
¿Dónde está eso? Porque no hay obra pública, no hay reparación de escuelas, no hay reparación de hospitales.
En realidad, como es una mentira, no hay realidad. El déficit, no hay superávit, es una mentira el superávit, hay alrededor de 40.000 millones de dólares de déficit al día de hoy, aproximadamente. Y lo dibujan poniéndolo contablemente en el año próximo.
Y falta de pago a las provincias. Las transferencias que tienen que hacer las provincias las tienen ahí y no se las pasan a las
provincias.
Hubo
algunas que le han largado alguna moneda porque los quieren tener como aliados. Quieren tratar de conseguir diputados y senadores. Yo quería profundizar un poco ahora, Gustavo, un tema que estuve hablando con vos recién, que era el eslogan de el oficialismo, que dice que o es la libertad...
Avanza o Argentina retrocede.
Exacto.
Estábamos discutiendo antes del programa...
¿Están queriendo polarizar nuevamente?
Desde ya, porque como yo te dije al principio del programa, la confrontación al único que le sirve es al político, no a la sociedad, porque para arreglar esto nos tenemos que poner de acuerdo entre todos. No es blanco o negro, porque la otra fuerza opositora dice algo parecido. No es o nosotros o ellos.
¿La gente se está dando cuenta de que la casta era el propio Javier Milei?
La gente se tiene que dar cuenta que los candidatos que tiene Javier Milei son peronistas y kirchneristas.
Y masistas y menemistas.
¿Son oportunistas o son profesionales del choreo?
Ahí está Santilli.
Son mercenarios de la política.
Santilli está en la foto con Massa.
No,
después le pasa
ahí
foto
está revolviendo la manito, no sé a dónde. Estamos viendo en la televisión, hicimos al público y,
claro.
y pensar que nos dio vuelta la espalda.
La lista
en
es larga, ¿no? Porque está...
Nena Vera.
Pilar Ramírez, está Lorena Villaverde,
Leila
Gianni, o sea, la lista es muy
pareja.
El otro eslogan es kirchnerismo nunca más. Esto es otra mentira, digamos, ¿no?
Claro.
Pero si están todos adentro del kirchnerismo.
El mismísimo Daniel Scioli, que fue vicepresidente de Néstor y gobernador de Cristina, era kirchnerista en aquel momento.
Exactamente. Porque ahora lo tenemos a Kicillof. No es solo kirchnerismo. En la oposición está Kicillof, está Sergio Massa. O sea, perdió protagonismo el kirchnerismo.
¿La gente común se dará cuenta de esto? ¿Habrá
yo creo
tomado
que sí.
conciencia?
¿Franco dónde salió? Franco era el vocero de Scioli presidente 2015 compitiendo con Macri. ¿Y Milei quién era? El asesor de Scioli en materia económica para la campaña Scioli presidente.
Sí, a mí lo que me pasa con Guillermo Francos es que viendo toda la gente que tiene, es lo más rescatable que
sí,
tiene.
Por su habilidad para negociar y acordar.
El resto, al menos tiene un poco de imagen y digamos de que parece serio. A los otros se les nota que tienen el antifaz puesto, ¿no?
Pero es millonario. millonario. Vende huevo el hombre.
Yo me acuerdo cuando le fuimos...
Vende huevo.
Es huevero.
Sí, huevero. Vende huevo.
Recuerdo cuando le llevamos la carpeta, que ni siquiera la miró la carpeta. Era una carpeta de inversiones, una mega carpeta de inversiones que después desapareció. Ni la miró, ni se sentó, ni le importó nada. Ahí nos dimos cuenta que no le importaba nada el crecimiento real del país. Y así, bueno, y así llegamos un año y medio, dos, en donde no se ha hecho nada, no hay ninguna obra. No hay...
¿Cómo que no se hizo nada? Y las tasas las subieron a 190%.
Las tasas, y las reservas que no están, y las reservas,
la tarjeta que está casi 2,000 pesos.
Sí, y el oro también, que no sabemos dónde está, ¿no?
Se fue.
Pidieron los informes, le negaron y se hacen los que no saben nada.
Bueno, estamos digamos ya a unos pocos días del día de la votación, del domingo. Nos vemos un baño de realidad después del domingo.
Exactamente.
Más allá de eso, no queremos hacer futurismo, queremos sostener lo que venimos diciendo durante estos últimos dos años, de que el modelo económico es erróneo, no es sustentable, a menos de que uno tenga una máquina de imprimir dólares.
Pero esa no la tenemos.
Sería la única manera de que la Casa de la Moneda pudiera empapelar la Argentina, y si necesitan dólares, habría dólares para seguir endeudándose y dólares para seguir vendiendo al mercado.
Somos una máquina de pedir dólares.
No es que nuestro sueldo iba a volar y vamos a tener dólares y vamos a poder cambiar el auto todos los años y nos íbamos a vivir.
No te quejé.
Es por, eso que muchos economistas que han pasado por aquí han repetido incansablemente de que el modelo era inconsistente y, bueno, hoy llegamos a la conclusión de que se van a ver forzados a cambiar el modelo a partir de la semana próxima. Y, bueno, creo que tenemos un breve corte y seguimos enseguida.
No fuimos...
Thank you.
Bueno, vamos a decirle a la audiencia que acabamos de escuchar a el saxofonista Chad Lefkowitz Brown. Es un crack del tenor, del saxo tenor, con un tema que se llama Nearness of You, cerca de ti. Uno de mis preferidos, de los que me gusta escuchar esos fines de semana, con alguna bebida espirituosa, ¿no? Algún whisky, algún coñac.
Y buena compañía.
Ah, pensé que iba a
estar fundamental, soda, fundamental.
¿Cómo están, eh? ¿Cómo? Jorge, querido, recién se armó una tertulia, le vamos a contar a los oyentes. ¿Cuál sería el plan económico?
Hubo un desafío acá, vamos a decir las cosas como son. Entró Ricardo del control, sí, a las patadas en la puerta y dijo,
hace bien.
Contá tu plan económico.
Hay que sacarse los nervios. Pero varias veces lo dijimos acá en la radio con economistas, que si uno dice de que es liberal de la boca para afuera, cuando llega el momento, tenés que hacer un plan de liberar la economía. Y una de las cosas que tendría que haber dejado libre es el valor del dólar. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los gobiernos que quisieron controlar el dólar, todos los que estuvieron hasta ahora desde el momento de la democracia, quisieron controlarlo al valor del billete. Estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Macri y también, obviamente, de Javier Milei, que pensábamos que iba a dejar el mercado del billete libre y que flote, que no esté intervenido y que no estén vendiendo para dejarlo barato. Sino pasa lo que nos está pasando ahora. Lo que nos está pasando ahora, Gustavo, nos quedamos sin dólares,
sin reservas. Estamos usando la plata de la gente que está en los encajes. Y a esto te quiero agregar que lo que tenía que haber hecho el primer día es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, para que sea totalmente independiente y no tenga que andar apagando los incendios que tiene el Tesoro Nacional.
Y de esa manera que los capitales puedan invertir y puedan
venir.
Y que se puedan llevar las regalías y las utilidades sin tener que ir a ponerle la monedita a Caputo y a Bausili, porque el mercado hoy lo manejan ellos con distintos valores del dólar.
Exactamente.
Porque en definitiva, uno tiene el dólar MEP, el contado con liqui, para poder llevártela tenés que hacer todo ese dibujo.
1.600.
Bueno, más de 1.600 creo que está el
1.602.
Contado con liqui, ¿no?
De 1.602.
Y claro, ¿por qué? Porque se te quedan con esa diferencia y además la brecha entre el oficial y el blue cada vez...
1.518, 1.530 el blue... El MEP 1583, tarjeta 1974. Quiero ver qué van a hacer los que se van a ir afuera.
Y los que se van a ir afuera, lo que van a hacer es guardarlos, los dólares, gastar con tarjeta, y cuando vuelven, se fijan cuánto está el valor del dólar con tarjeta.
Y ahí vemos.
Ahí optan
por
incorporar los dólares y pagar con dólares billete. Si no, los venden en el blue, pagan y se quedan con la diferencia.
Pero hay otras dos opciones, ¿eh? Está el dólar cripto, pagan con tarjeta de débito o crédito en el exterior con cripto, y pagan con débito de acá, de sus cajas de ahorro en dólares, en el exterior. Les sale más barato que pagar con tarjeta, que pagar todo.
Bueno, pero así llegamos a la misma conclusión. No se puede tener un mercado intervenido, tenés que dejar que sea una cotización libre y que a través de que flote y el libre mercado le va a ir poniendo el valor. La semana que viene, yo más de una vez acá en este micrófono dije de que el valor del dólar estaba arriba de 2.000 pesos. Hoy lo ratifico y yo creo que la semana próxima, al margen del resultado que tengamos, vamos a ver al dólar en esos valores. ¿Se va a quedar ahí? No, no se va a quedar ahí. ¿Y por qué no se va a quedar ahí? Porque no puede ser que esta camisa que llevo puesta, que la pagué 15.000 pesos en Europa, acá una camisa, ¿cuánto vale?
50, 60.
Bueno. Entonces, como mínimo.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay más caras.
Entonces, no puede ser que esté más caro acá que en Europa.
Una camioneta en Estados Unidos vale $11.600, acá vale $60.000, exactamente la misma camioneta. ¿Puede estar más caro? Sí, está más caro.
Sí, y con eso, como todo, las zapatillas, la indumentaria,
la comida.
La comida, en Europa comés por 10 euros.
Los servicios.
Paraguay con el cambio en contra, 2-1 contra la leche argentina, allá más barata que acá.
Sí, todo está más barato. Un kilo de tomates en Europa vale 99 centavos de euro.
No, pero escuchaste lo que te dije, ¿no? La leche argentina, que de acá va en camión 1.200 kilómetros hasta Paraguay, cruza la frontera, la descargan, de ahí la llevan al supermercado. Nosotros, con el cambio 2-1 en contra nuestro, la compramos más barata allá que acá.
Increíble.
Qué bueno. Y por los impuestos internos. Los impuestos de Paraguay.
Por los impuestos internos.
10% de IVA, claro. 10% de impuestos.
Paraguay, comida, cuando vos cruzás la frontera no hay retenciones, no hay impuestos. Es cero.
¿Y por qué la gente se iba a Brasil de vacaciones?
Porque es más barata.
Y la playa es más linda.
Y el IVA es 10 en Paraguay.
No me hagas decir.
El IVA es 10 en Paraguay. Aumentó 5% desde 2017 hasta ahora.
¿Y en Chile qué pasa? Que la gente cruza la cordillera y se va a Chile.
No mismo, los impuestos. Y de Ciudad del Este, los impuestos. Brasil, claro. Los impuestos.
Aparte que Chile, con sus tratados de libre comercio, tiene aranceles ceros de ida y de vuelta. Para
Uruguay, que es caro, sigue siendo barato para nosotros.
Bueno, también se nos vienen las vacaciones, ¿no? Es un momento de empezar a pensar en las reservas de alquiler de departamento, de hotelería. A la gente la agarra a mitad del río. No sé, ¿vos qué opinás?
Yo te voy a decir el precio de una carpa de todo enero en Paraguay, en Mar del Plata.
¿Cuánto?
Después de ahí, imagínense lo que sale todo lo demás, ¿no? 2 millones de pesos el alquiler de una carpa en Mar del Plata.
Una carpa en la playa.
¿Vos pagarías eso, Gustavo?
No.
Solo la segunda quincena, 1.200.000 el alquiler de una carpa.
Yo me iría a Brasil y le pagaría una negra a eso.
O sea, 3 trapos con 4 fierritos te cobran 2 palos.
Con caipirinha incluida.
Claro, ¿sabés qué servicio que te dan?
Le decimos a la audiencia, acabamos de volcar, estamos afuera de la copa, son un perdito. Es terrible donde nos han llevado.
Vayan a Tailandia, con esos 2 millones de pesos alquilan una mansión con pileta, con mucama,
sí,
con
sí,
todo.
Pero es mucho más barato estar fuera del país que en nuestra hermosa y bendita República Argentina.
Bueno, pero esto es hasta la semana que viene.
No, pará, paren las rotativas.
La semana que viene vale 4 palos la carpa.
Paren las rotativas. Jorge, me olvidaba, ¿no? Hay un amigo que tiene una bodega y está muy nervioso con lo que está pasando en este momento. ¿Nos podrías explicar algo a la audiencia lo que está sucediendo con las bodegas? Que
están pasando por un momento de caída del consumo interno inédito. Se cayó el consumo un 60%. Están esperando las fiestas como para ver si les pueden recuperar un poco las ventas, pero la ven mal porque tienen las elecciones en el medio, el dólar que saben que les va a reventar, y el consumo hay que ver cuánto recupera la gente, ¿no? Porque la va a agarrar a la gente. Casi todo el mundo hoy está cerrando la caja a las 18 horas o 20 horas y va a posicionarse en moneda extranjera. Entonces es muy difícil dar vuelta la mentalidad de consumo y que la gente vuelva a creer en el peso, porque acá lo que hemos perdido es la credibilidad en el peso nacional. O sea, la gente no lo quiere al peso, lo que quiere refugiarse en otra moneda y eligió libremente en el dólar, así como podría haber elegido, qué sé yo, hay gente ya ahora que hablo con distinta gente, me dice, mira, yo basta de peso, compro cualquier cosa, reales, euros, lo que venga.
El guaraní es la moneda más fuerte de Latinoamérica ahora.
Bueno.
No, mira.
Y Paraguay no está muy distinto a nosotros.
Y la moneda de Perú en este momento también está muy estable.
Pero ojo, que Paraguay está más o menos como nosotros, ¿eh?
¿Y qué
a nivel sociedad?
Ah, a nivel sociedad está
peor. No, están muy contentos con Peña.
No, Paraguay está peor que nosotros.
A nivel económico y todo, peor. Están con nosotros. Es la moneda más fuerte. O sea, vos fijate la comparación de un país con otro.
Pensé que lo decías a nivel de narcotráfico.
No, eso está acá.
A nivel de narcotráfico estamos ya igual que Paraguay. O Colombia, o peor, no sé.
Si querés, te cuento. Eso. Mejor no te cuento nada.
No, mejor no.
Nos salimos y tengo una reunión dentro de un rato.
Pero yendo al tema de la industria vitivinícola, está sumamente complicado y los que funcionan son algunas bodegas que tienen restaurante, que tienen hoteles boutique y esos...
Oriental turismo.
Sí, ese turismo extranjero, muchos brasileros también. Hacen
mucho menos de lo que era antes.
Sí, tal cual.
Los turistas brasileños se ven muchísimo menos.
Pero los hoteles están llenos. Yo tengo gente que frecuenta.
¿Dónde?
En Mendoza.
Acá en Buenos Aires.
No, acá en Buenos Aires no.
Cuando Milei estaba en el Hotel Libertador, yo fui a reunirme con Karina. Estaba lleno de brasileños por todos lados, incluso ahí en el Hotel Libertador.
Sí, me acuerdo.
Anda ahora.
Nosotros estuvimos y...
Anda ahora. No hay nadie.
No, está vacío.
Solo los brasileños caminando por la calle.
Bueno, lo que pasa es que también el bolsillo del argentino ha quedado flaco. O sea...
Exprimido ha quedado.
Es caro en dólares Argentina.
Exactamente.
Este es el problema de los extranjeros que
vienen. Tenemos inflación en dólares de tan... pisado que tienen al billete.
Y exportamos impuestos cuando exportamos algo.
Exacto. Cuando exportamos se van también ahí pesitos en impuestos.
Siempre se habla de masa, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿cuánto estaba el kilo de tapa de asado con masa? 1.200 pesos el kilo. ¿Cuánto estaba el dólar? 1.200 pesos el dólar. ¿Cuánto está el dólar hoy? 1.500. ¿Cuánto 1500. Está la tapa de asado?
Y está a 15.000 mangos.
Está a 15 lucas. Entonces, ¿cuál es el valor real del dólar? Si la comida está atada al dólar. Te lo dejo para pensar, ¿eh?
Bueno, el tema de la carne hoy es uno de los mercados que todavía se está sosteniendo y que la exportación en este momento tiene un aliciente porque han liberado al menos hasta finales de este mes los aranceles para no va a pagar retenciones hasta el 31, ¿no? Después del 31 ya están pidiendo que la dejen fija. Sin retenciones. Además, hubo una noticia en el día de ayer, creo que fue, en donde dijeron que Estados Unidos estaría comprando carne argentina, ¿verdad, Gustavo?
Así es, así es.
Pero los productores norteamericanos
no están muy contentos, es lo que...
No, pero es una forma de dar la vuelta a la página y de compensar con algo, porque la calidad de producto de la carne argentina sabemos que es excelente.
No tiene competencia en el mundo.
Pero también el producto se va a tener que adaptar a las economías extranjeras, porque los cortes de carne...
El requerimiento de consumidor de allá es muy distinto al nuestro, ¿no?
Es muy distinto. Quieren un animal más grande, cortes grandes, más pesados.
900.000 kilos los animales.
900.000 kilos, sí, aproximadamente. Y en Estados Unidos el promedio de faena está alrededor de 750 kilos para arriba. Si lo comparamos con los pesos de faena de Argentina, que están alrededor de
400, 500 kilos.
Sí, 500 kilos, como mucho, ¿no?
Acá se toman los billetes terminados en 400 kilos.
En Estados Unidos están a 750 y en Europa están en 900.
Arriba de 900.
En Europa es normal ver un animal continental o cruza continental que está entre 900 y 1.200, 1.300 kilos. Acá te miran raro. Te dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, tienen menos vacas. Sí, es verdad que hay menos bovinos, pero a los pocos que hay los engordan a rabiar. Además les gusta el corte grande, ¿eh?
Igual allá el tema es la variación de alimentos. Tienen muchos mariscos, muchos pescados, muchas pastas. Son muy variados. Acá somos muy...
Muy carniceros.
Carne, asado,
muy
carniceros. Y chao.
Sí, y te diría que tampoco tenemos tanta variación de carnes como el ovino, el caprino. Acá no estamos acostumbrados, excepto para una época de fiestas. Hay tanta buena carne de bovina que no le prestamos atención.
Y bueno, tenés por ejemplo en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia, el pavo.
Tal cual.
Que acá tampoco es algo que se consuma mucho, más que un fiambre en una fiambrería, que le pedís 100 gramos de pavita. Pero no hay mucha cultura del pavo.
No, producir se produce, pero lo poco que se produce se exporta todo para Alemania, para Bélgica, para esos países europeos que tienen la costumbre, y es muy rico el pavo.
Sí.
En Brasil también se consume mucho pavo.
Hay poca cultura culinaria acá. Si bien es muy amplio el argentino de comer muchas cosas y probar, la cultura de cocinarlo en casa no existe mucho acá.
Lo que también consumimos muy poco es pescado y marisco.
Sí.
De todo lo que se pesca en los mares de Argentina, se consume nada más que el 3%.
Y mirá que tenemos plataforma para pescar, ¿eh?
Enorme. El resto se va.
Sí, se va.
Todo el resto se va, el 97%.
Y mirá que tenés Patagonia para criar caprino.
Sí, pero ahora te diría que pusiste el dedo en la llaga, porque el stock, por ejemplo, de ovinos en la Argentina que teníamos 70 millones de cabezas hace 15 o 20 años, ahora hay 14 millones.
Caprino.
Está destruido el mercado. Y la realidad es que para alcanzar nuevamente la producción, vos necesitas tiempo. Porque como es biológica la generación de los vientres, vos partís del stock que tenés.
Como claro, pero para tener stock, para tener tiempo, para tener vientres, y no tenés consumo, y no tenés recuperación económica, y para
se necesita previsibilidad y largo plazo, que es lo que están pidiendo las cadenas agropecuarias. Y lamentablemente con esta gestión de la mesa de enlace y del vocero, por así decirlo, Nicolás Pino, no se ha podido conseguir. Ha sido realmente una gestión de un gran fracaso, ¿no?
Bueno, Caprino y Ovino, por ejemplo, tenés un mercado muy grande en lo que es Medio Oriente y Europa, porque hay muchos musulmanes.
Claro.
Lo mismo pasa con Inglaterra, tenés mucho mercado para vender, para ofrecer, y unas carnes excepcionales, porque los caprinos de acá son espectaculares.
Pero, ¿qué les pasa, Claudio, a los estadistas que tenemos en los gobiernos? ¿No lo ven eso? Mirá, ellos dicen, no la ven.
Yo tengo
cinco, esto no lo ven, esto que estamos hablando.
Tengo 5 libros escritos de asesoría política, arquitectura, estructura política y todo, que algunos están vendiendo en Estados Unidos y en México. Están trabajando con la vieja forma de hacer política y la vieja forma de armador político, donde compro voto al puntero y el puntero me vota y ya está. Y festejan el haber ganado con... apenas el votante del 50% que votó. O sea, es una vergüenza. Sí. Porque tenés un 50% que no te vota, te está rechazando. Porque si no sale a apoyarte contento, te vota y dice, bueno...
Y eso después se siente en la calle.
Claro,
mal.
Si vos tomás corriente tu zona, Jorge, tenés sobre el 100% del padrón, el 50% no votó. Festejaron que sacaron un 8% sobre el 50% restante. Así que sobre el 100% solamente votó el 4%, o La Libertad Avanza. Tenés un 96% de rechazo. Nunca lo vi eso. Creo que ni la izquierda del Caño tiene
eso,
un 96%
la bronca, de rechazo. Esa es la bronca de la gente y el ego de los políticos que no ven la bronca de la gente. Ojo que puede haber un lío con esa bronca de la gente.
¿Qué crees que va a ocurrir este domingo, Andrés? ¿Y qué va? ¿Qué
no
vamos
pregunté,
a ver?
No pregunté.
¿Qué vamos a ver de acá en adelante?
Mirá, es lo que estamos hablando acá en la mesa. Hay
tápense
mucha...
los oídos, por favor. Tápense los oídos.
No, a ver, hay mucha bronca de la gente realmente. Hay mucha tristeza en la gente. No podés llegar a pagar los servicios, los jubilados. Esta gente, el otro día lo escuchaba muy bien, que a ver, nuestro presidente se puso en contra a toda la gente, desde chicos con silla de ruedas, jubilados, gente discapacitada, todo hicieron todo mal y no lograron ni la simpatía en este punto, porque a 2 años que hayas quemado 4 años de gestión, llegaron a 2 años, quemaron toda la gestión en broncas, en salir a hablar, en sigue de nuevo, ¿sabes qué? Lo que siempre decimos acá, ese sentir profundo kirchnerista, del odio hacia la gente, del odio y después te
porque
fijas.
Porque están de los dos lados los kirchneristas, Andrés.
Ahí está.
No,
ahí
dentro del gobierno.
Yo, ahí está.
Los kirchneristas están adentro del gobierno de Javier Milei,
que
los
siempre
estuvimos
estuvieron
nombrando.
Sí, aunque
es así, Gustavo, ver, no sé vos cuál es la visión tuya.
Sí, es así y lamentablemente se perdieron los 2 años por pelear, por discutir, por no dialogar, por no debatir, por no consensuar. Yo lo que más lamento, los 2 años perdidos.
No mirar a la gente y no escuchar a la gente. El mismo error de Mauricio Macri. El esfuercito, la gente le dijo, no aguantamos más. Perdió con Alberto Fernández.
Simplemente que ahora estamos más a flor de piel todos. Yo voy a mi distrito y veo calle rota, ahora no me importa si me hacen una vereda, porque no tenés para comer, no te podés desarrollar, y a esto, todo lo que él dijo que iba a tener, es decir, no me voy a cansar de repetirlo, él es un desarrollo de la televisión, es un reality show barato.
O sea que es un gran fraude, tanto la oposición como el oficialismo, en realidad.
Una medida liberal. Decime una medida liberal de gobierno Javier Milei.
Yo no le conozco ninguna.
Listo.
ya está.
Bueno, bueno, cerramos y nos vamos, y de esta forma, vamos. Ya se nos acabó el tiempo.
Ricardo nos está diciendo que nos despidamos. Yo, la verdad, vayan a votar, pero antes fíjense a quién van a votar, a quién le van a poner el voto.
¿A kirchnerismo celeste o a kirchnerismo violeta?
Tal cual. Le mando un saludo a todos los motociclistas, a mi familia, a todos los que me ayudaron y me siguen ayudando con el desarrollo del Mamut, y a esta mesa enorme y de linda gente.
Vos, Claudio, algún saludito.
A mi niña Cataleya, que está escuchando y estaba despierta.
Yo, más que un saludo, le pido reflexión a los ciudadanos y ciudadanas, que hay muchas opciones para votar este domingo. No nos quedemos con la polarización que nos llevan de las narices. Elijan otras cosas.
En la boleta, ¿querés recordar cómo van a votar con una crucecita en lo que elijan?
En Ciudad de Buenos Aires se eligen senadores y diputados. Y en Provincia de Buenos Aires solamente diputados. Hay que poner una crucecita en cada casillero en la Ciudad de Buenos Aires que a usted le gusta. Y solamente son dos cruces. Si ponen de más en otras opciones, en otros partidos, se le va a anular el voto. Mucho cuidado.
Luego de eso, la papeleta,
hay que plegarla,
la pliega... Solo en una mitad, claro, no hace falta doblarla en más dobleces.
En una,
¿no?,
mitad, y que los candidatos queden hacia adentro y después va directamente a la urna. No hay sobre.
Claro, no hay más sobre.
Entonces, por favor, reflexión, y hay muchas opciones para votar.
Bueno, de mi parte, un querido saludo a mi madre, que la he podido disfrutar otro año más en el Día de la Madre. Y un saludo a todas las madres de la audiencia que nos están escuchando. Y bueno, vamos a ir con la ilusión de que podemos llegar a tener un gobierno mejor, a tratar de estar lo más despiertos posibles, a elegir bien y elegir lo que uno cree que realmente es, porque creo que este gobierno ha sido un travestismo muy grande, ¿no?
Exactamente.
Que vendió gato por liebre.
Exactamente. De liberales nada, nada.
Bien, hasta el próximo martes.
Good show.
finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.